Es una alegría inmensa la que embarga nuestro corazón al tener otra oportunidad de Dios para estudiar su palabra. Y veo en sus rostros esa alegría que hay y es contagiosa. Por eso estoy alegre. ¿Están ustedes alegres, verdad? Gloria a Dios. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios ya por un tiempo bastante largo. Y pienso yo que no habría ni siquiera una razón para poder decir, oh sí, qué largo es eso el estudio. Porque pienso que cada tiempo que nos hemos tomado en detallar cada versículo, cada proverbio ha sido de provecho para nosotros. Encontramos enseñanza práctica en este libro. Al decir enseñanza práctica, hago referencia al hecho de que lo que aprendemos aquí es algo que podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Cualquiera sea tu posición o situación, seas padre de familia, seas marido de tu mujer, seas trabajador, seas un obrero, seas gerente, seas dueño de una empresa, seas lo que fuese. Seas joven, seas niño, seas adulto, seas anciano, hay enseñanza para todos, hermano. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros cada día es a dejar más morir nuestro viejo hombre y dejar que nuestro nuevo hombre se siga rejuveneciendo cada día más. Proverbio 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En estos 9 versículos que acabamos de leer, encontramos nosotros que hay una variedad tan inmensa de temas que estamos considerando. Cada uno de estos versículos contiene en sí un proverbio, y hemos definido antes lo que significa la palabra proverbio. La palabra proverbio significa enseñanza, la instrucción de algo de manera reducida o comprimida, una declaración de algo de manera concreta. En vez de usar bastantes palabras todo para llegar a una conclusión, te lo dice precisamente, como dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué nos habla? La confianza del justo. Aquella seguridad, las garras que hay en ese individuo que es justo delante de Dios. Y sencillamente podemos citar citas bíblicas que acompañarían a cada una de estas declaraciones. Y es por eso que lo dije anteriormente y lo voy a repetir ahora. Estudiar el libro de Proverbios de manera expositiva es algo que de veras es difícil, si no queremos usar la palabra imposible. Porque para enseñar la palabra de Dios expositivamente significa que estamos exponiendo la palabra y vamos en relación al versículo que continúa porque se trata de lo mismo. Pero en este caso no es así, hermanos. Cada versículo es diferente al otro. Así que ahí cuando usted está escuchando y cuando usted está leyendo su proverbio, ahí reciba lo que le caiga, hermano. Amén. Como dicen ahí en México, al que le quede el saco, que se lo ponga. Reciba palabra de Dios. Versículo 9, seguimos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Cuando habla perfecto, naturalmente sabemos que están hablando de aquellas personas que llegan a un estado de madurez, que son personas que caminan en integridad. Versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión. ¿Te ha tocado usted conocer a alguno de ellos? ¿no? Son sabios según su propia opinión. Ellos saben hacerlo todo. Pero sigue, dice, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que valdría la pena leerlo esto otra vez. Tú que estás allí, yo que estoy aquí, debo entender algo. Lo que es pecado, así como lo que es perdón de Dios. Pero la Biblia dice que nuestro pecado no puede ser perdonado al no ser previo arrepentimiento de nuestro corazón y podamos decir de veras, Señor, te confieso, reconozco que he hecho mal tal y tal situación, perdóname. San Juan el Apóstol dice en su primera epístola, en el capítulo primero, versículo 9, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. Esto es si le confesamos a él nuestros pecados. Es mucho de nosotros. Que conscientes del pecado que está en nosotros, no tenemos el valor o quizá la determinación para ir al Señor, Señor, te confieso, tal es mi pecado, la mentira, mentí en tal oportunidad, Señor, perdóname y ayúdame a poder reivindicar tal situación. Y eso es duro a veces. ¿Qué quiere decir con eso? Si fuiste y le diste una mentira a alguien y luego estás arrepentido, le pides perdón a Dios, pide al Señor también la fortaleza para ir a aquella persona y decirle, ¿sabes qué cosa? Tal cosa que te dije, fue una mentira. Usted dice, uy, no, el hermano va a decir que soy mentiroso. Pero no lo fue. Es que muchas veces reconocer nuestros errores es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque hay orgullo. No queremos que todos sepan lo que somos verdaderamente, pero queremos que ellos crean que somos algo que no somos. Ahí estamos contentos. Pero no con Dios debe ser así. Porque Dios nos ama tal como nosotros somos, hermanos. Y si Dios me ama tal como soy, tal como soy, Él me ha aceptado. La Biblia dice que a través de Jesucristo, Dios me ha hecho a mí un acepto. Soy un amado de Dios, tal como usted también lo es. Se ha arrepentido de sus pecados, ha venido a Cristo un día, le ha dicho, Señor, perdona mis pecados, estoy cansado de andar por mi propia prudencia, estoy decidido a seguir a Cristo, quien dice que es el camino, la verdad y la vida. Quien dijo ser la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Yo fui uno de ellos. Yo andaba muerto por las calles. Quizá trabajando, quizá yendo a la universidad, quizá muchas cosas, pero estaba muerto espiritualmente. Hasta cuando un día Cristo me encontró. Igualmente usted. Pero luego de aceptar a Cristo, luego de andar con Cristo, podemos notar algo que es ciertamente perjudicial. De esconder tu pecado. Ya soy cristiano, no quiero que nadie se entere. Que todavía tengo este error, o todavía tengo esta otra debilidad. Y usted trata de encubrirla, y la Biblia dice que aquel que tiene pecado encubierto no podrá prosperar. Quizá usted dice, ¿por qué Dios no me usa a mí? Dice usted. Yo quiero que Dios me use, yo quiero hacer esto, yo hago otro y todo me sale mal, dice usted. Bueno, no sé, quizás sería linda oportunidad para que usted se examine su corazón y vaya delante de Dios. Y le diga, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Muchas veces nos pasa eso. Y quizás no es ciertamente el pecado que haya, pero hay algo que el Señor quiere mostrarte a ti, su gracia. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Dios no da algo, no porque por tu linda cara. No porque creas tú que te lo mereces porque eres pintón. Porque sabemos muy bien que somos feos, pecadores, sucios e inmundos. Pero por su gracia fuimos salvos. No por obras para que nadie se gloríe, pero por su gracia, por medio de la fe. Entonces notamos, si hay pecado en nosotros, ¿cómo sabemos cuando hay pecado? Cuando estamos abiertos a que el Espíritu Santo cumpla su función de redarguir en nosotros el pecado. Quizá muchos estamos aquí en el tiempo de la oración, en la alabanza, notamos que hay un impedimento para liberalmente poder alzar mis manos deliberadamente, para poder cantar a voz en cuello, para poder expresar al Señor mi cántico de gratitud y de alabanza a Él. Hay un impedimento, no puedo, no sé, no lo siento, dice usted, algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque si tú te sientes perdonado, te sientes lavado con la sangre de Cristo, déjenme decirles algo. Tú vas a tener gozo en tu corazón. Y entiendo perfectamente que que hay personas que tienen tal temperamento y personas que tienen tal otro temperamento. Esto quiere decir, a una persona que son algo introvertidas para sí mismo, están contentas, están así calladitas, su sonrisita, gloria a Dios. Pero hay otros que más tienen gozo y wow, están ahí saltando, y aprieta. Marco Álvarez es uno de ellos, ¿verdad? Quitando los estudios los jueves. ¿Cuánto usted se acaba de darle un abrazo o un apretón de manos? Pobre, su mano sale. Luego el lagarto dice, ¿cómo estás? ¡Wow! Una persona ciertamente afectuosa. Y su afecto lo demuestra por medio de sus miembros, de su cuerpo. El fuerte abrazo, el apretón de manos, su mirada fija a los ojos. Mientras que otras personas quizás son más apacibles, más a lo suyo, y está bien, pero si hay gozo, el gozo se reflejará de una manera o de otra, hermanos. Un ejemplo bíblico es Pedro. Pedro era impulsivo, saltón. San Juan era amoroso, tierno, estaba ahí en los hombros de Jesús, todo el tiempo, cariñita Jesús. Pero estaba saltando, y esto, te amo Señor, yo muero contigo, estoy dispuesto a seguir hasta la muerte, y esto y lo demás. Y Juan era otro diferente. Quizá hay unos San Juanes aquí. Aquí le gusta recostarse al hombre. ¿No? De la hermana, del hermano. Otros son más perros. ¿Cómo estás? Vamos a pescar. Tira la red para un lado, no pasa nada. Para el lado no pasa nada. Y dice, no, mira, tira. Eso no importa. Tenemos diferentes caracteres, personalidades y todo. Dios nos ama tal como somos. Pero eso no da licencia a que aún permanezca pecado en nuestra vida y nosotros tratemos de encubrirlo. Porque dice bien claro aquí que el pecado encubierto nos prohibirá o no nos permitirá prosperar. Noten lo que dice, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y hay algo más de luego confesarlos, ¿qué cosa? Se aparta, ¿qué sucederá? Alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, claro está, por su responsabilidad que él tiene al estar presidiendo, al presidir mucha gente. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa, o sea que será culpable. Hacer acepción de personas no es bueno, hacer crear diferencia entre una persona y otra. Dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, el que habla por las tonterías nada más. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Vemos las grandes diferencias que hay entre el justo y el impío, el necio y el que camina con integridad. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Noten ustedes, padre y familia, la vara y la corrección dan sabiduría. Está hablando de la corrección cuando se le castiga al niño. Más del muchacho consentido avergonzará a su madre. Lo que comúnmente se habla acerca de el engreimiento, ¿no? Y muchos de ustedes quizás lo han experimentado. Ahí están los hijos haciendo travesura y media. Y ahí están los padres. Jaimito, pórtate bien. Y nada más. Cuando lo que Jaimito necesita es un buen tate quieto, ¿verdad? Que se le lleve a un rincón y se le dé la vara para que aprenda. No es bueno consentir a sus hijos. Esta mañana en el estudio, la mamá de John y Carlos Wesley dio unas sugerencias para las madres de familia. ¿Recuerdan que las compartimos esta mañana? Están grabadas en la cinta, por si uno está interesado. Y esta mujer tiene experiencia, ya que era madre de 17 hijos. Pero ella dice, nunca dejes pasar cualquier cosa que ellos han hecho mal sin haberles llamado la atención y sin corregirlos, dice. Así como también no tiendas rápido a castigar a tu hijo si él se ha arrepentido de veras y si confiesa su pecado, si confiesa su acto malo, dice. Y una serie de sugerencias muy buenas. Pero acá está una, de parte del sabio Salomón. Dice versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Transgredir significa cometer un delito con conciencia, sabiendo que está mal, lo hago, es lo que quiere decir transgresión. Dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Más los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Otro versículo para los padres y madres de familia. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Eso tiene la lengua un poquito más larga de lo normal. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Ojo con aquellos que les gusta hablar mucho. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre, o sea, el orgullo, le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuánto nos traen al recuerdo estas palabras? Cuando Santiago nos dice a nosotros también, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice. Y Dios en su tiempo, dice, los exaltará. Porque dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Una manera práctica de verlo es así. Si tú eres orgulloso, Dios te humillará. Y si tú eres humilde, Dios te exaltará. ¿Cuál prefiere ser usted? Ahora, ver experiencias tales cuando uno está orgulloso y ver cómo Dios lo humilla a uno, son cosas colosales, hermanos. Son cosas tremendas. Había un individuo, un pastor, tenía una fama increíble de la manera como él se paraba al frente de su púlpito. Sus colocaciones angulares, perfectas para la fotografía y para el ángulo de hablar con las personas y todo. Y él decía, era algo impresionante, era un hombre alto y todo. Y entonces eso comenzó a subirle más y más a la cabeza de este hombre, de tal manera que él dijo, agarró y dijo él, hablando de manera, ya estaba hablando en la carne, no en el espíritu. Pero saliéndose por la escalera dijo, este ha sido mi mejor sermón, decía, y bajaba por la escalera. Cuando usted no se imagina lo que Dios hizo, Dios mandó a un ángel del cielo a que se pusiese al lado de este predicador y le pusiese cabe. ¿Sabe lo que es poner cabe? Que le ponga una pierna aquí al lado. Y el pastor estaba bajando la escalera con su nariz, en fin, eso, cayó atrás de toda la escalera y no paró hasta el final. Y todos los que estaban quizás para la oración y todo, pero los que estaban al frente no se aguantaron la risa. Y comenzaron. Y el pastor estaba todo avergonzado, hermanos. Y le costó duro. Pero ¿saben qué pasa? La otra oportunidad que él tuvo, él lo compartió con todos. Recuerden al siguiente y dice, fue muy duro, Y no puedo dormir toda esa noche. Pero el Señor me habló. Dijo que él hizo eso para que yo me humillara, dice. Porque estaba andando tres metros arriba del piso, dice. Y eso no va. Está en tu escoger. Si tú eres humilde, Dios dice, te exaltará. Pero si tú eres soberbio, Dios te humillará. Y acá lo encontramos, en Proverbios. ¿Qué versículo estábamos? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Versículo 27. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo, y abominación es al impío, el de caminos rectos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril. La tierra que no se sacia de aguas. y el fuego que jamás dice basta. El Seol, claro, habla del infierno. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Vamos a leerlo nuevamente para que capte el mensaje. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Tenemos que entender bien el poder de influencia que hay en la mujer. Cuando leemos en la historia universal de diferentes imperios, así como en la fecha, grandes firmas como contratos y cosas que están en juego de manera súper secretas y todo, muchas veces la gente son mujeres que van con la meta de seducir a alguien. ¿Te sabe lo que estoy hablando? Echarle los ojitos. Proverbios habla de eso, lo hemos estudiado antes, dice. Exhortando al muchacho joven, dice, que no se deje guiar, dice, por el guiñar del ojo, o por las miraditas, o por las palabras suaves. Porque es muy fácil. Y notamos que príncipes cayeron, reyes de imperios cayeron. Y muy fácil observar que la mujer adulta era aquella que come, le pone mi boca y no dice nada. Está cogiendo, lavándose las manos como Pilato. Pero déjenme una exhortación a todos ustedes jóvenes, a todos ustedes varones, hombres de familia. Consideren a Sansón. Fue un hombre de Dios, de su juventud. Fue criado bajo tal enseñanza, bajo rigurosa disciplina. No tomar vino ni sidra, y uno de los símbolos era el pelo largo, sin que haya una particularidad en eso, pero algo que se hacía ahí por la tradición. Y Sansón, quien con el hueso de la quijada de un buey pudo agarrar y hacer frente a 1,000 soldados enemigos y a todos aniquilarlos en un 2x3, no pudo hacer frente a una mujer quien lo supo seducir. Y lo destruyó. Lo destruyó. Dios vio que nomás estaba él acercándose a la tentación y Dios agarró y envió fuego del cielo y lo consumió. ¿Así fue? ¿Así fue? ¿Cómo fue? Una y otra y otra y otra vez. Ahí estaba él con ella. ¿Cómo era el nombre de ella? Dalila. ¿Cuántas Dalilas hay en las iglesias cristianas hoy en día? ¿Por qué se ríe? ¿Las que se ríen son? Oh. ¿Noten ustedes por algo Billy Graham dando una conferencia a miles de pastores y líderes cristianos le dijo, hay tres cosas de las cuales el hombre o el ministro debe cuidarse: las mujeres, el orgullo y el dinero. En México son más prácticos. Usan el símbolo de la letra, las tres F's. Las faldas, la fortuna y la fama. ¿Pero cuán verdad hay en ello? Y si nosotros pensamos, yo soy una persona invulnerable, yo no tengo problema con esto, es más, uno puede decir, tengo mi esposa y mis hijos, dice. No te están seguros. Tu seguridad no puede estar en tu prudencia, tu seguridad tiene que estar en Cristo Jesús. David, el escritor de los Salmos, quien dice, Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres mi luz, dice. No temeré mal alguno, no temeré lo que los hombres me digan, lo que ellos puedan tentarme a mí, dice. Sin embargo, David fue otro hombre que cayó en las redes del enemigo. en el acto del adulterio con una mujer. Tenemos que tener ojo y cuidado. Hoy como nunca está habiendo mucho adulterio en la iglesia cristiana. Y con mucha razón quizá hay problemas en iglesias que se escuchan que dicen, no, que el esposo no viene a la iglesia porque es muy celoso. Porque a los hermanitos les gusta abrazarla mucho a mi esposa, a mí no me gusta eso, dice él. ¿Qué tanto besito y besito y abrazo? Dice, no, cuidado, a distancia, dice. Y nosotros tenemos que usar mucha prudencia, hermanos. Y se lo digo con mi corazón abierto. Yo de por sí soy una persona afectuosa. Pero una cosa es verdad, y se lo escuché a Josh McDowell decir una vez, cuando estaba dando una plática a puros solteros, que muchos a veces reparten besos como dar la mano a todo el mundo. Y pienso que el beso está representando algo que muestra ese gesto de cariño, de aprecio verdadero. Y para tal es ciertamente necesario a veces conocer a la persona. Ciertamente conocer a sus familiares y tener tal vinculación o tal relación ya de amistad y de amistad más sincera y más conocida y todo, donde de veras un beso no va a ser malinterpretado, sino solamente se recibirá con tal motivo que es dado, de un aprecio, de un cariño. Ahora, Pablo habla en su epístola muchas veces diciendo acerca del ósculo santo, y cuando habla eso lo lee en su Biblia, no es chino ni japonés, pero cuando habla del ósculo santo, hablando del beso santo. Pero muchas veces eso lo usamos de excusa para dar motivación a la carne. Por eso debemos cuidarnos. Pablo dice, alejaos y apartaos de cualquier cosa que sea apariencia de maldad. Dice, no, yo tengo un corazón limpio, dice, beso a todas las hermanas, pero tengo un corazón limpio. Dice. Pero está dando a pensar otras cosas, otras personas, tú evita lo preferible. ¿Es lógico o no? ¿Me estás escuchando, no? Oh, ok. Versículo 20. Más adelante vamos a estar hablando más, seguiremos el estudio de la mujer adúltera. Seguimos al siguiente versículo. O la exhortación a los hombres incautos también. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Esta es la ley de la causa y del efecto, prácticamente. Proverbios 21. ¿Las mujeres están listas? Dicen amén. Uy, tres nomás, el resto creo que aún falta calentar un poco más el motor. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Notamos que estas palabras de exhortación de un rey son palabras que no provienen en sí la experiencia de este hombre por sí, o quizá del anhelo, del deseo que este hombre pueda tener hacia una mujer, o lo que él espera de una mujer, la expectativa de él hacia una mujer, sino más bien viene a ser la enseñanza de una madre a su hijo, quien es un rey, y él ahora escribe al respecto y nos dice, versículo 2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la mujer adúltera? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora, noten ustedes algo interesante. Cuando quiera que alguien le muestre a usted un versículo de cualquier tema que éste pueda ser, debemos entender siempre cuál es el contexto del cual proviene. Fácil es extraer un versículo de este lugar y extraer otro versículo de este otro lugar y unir ambos y sacar conclusiones. ¿Usted ha reparado en algo que es interesante? Pero todas las diferentes sectas, falsas doctrinas que hoy andan circulando a través del mundo entero, son sectas o religiones en sí falsas, doctrinas falsas, que han nacido de ellos una doctrina de la cual sacan o uno o más versículos bíblicos. Y entonces dicen, oh sí, en la Biblia, nosotros creemos en la Biblia, mira, el versículo tal dice en la Biblia. ¿Pero qué versículo? Un versículo fuera de contexto. Cuando estaba en Lima, Perú, hace tiempo, hace como 3-4 años, fui a visitar allí a mi familia y todo, luego de haber estado 2 años aquí, luego haber aceptado a Cristo, y la oportunidad de visitar varias iglesias y jóvenes cristianos, diferentes grupos y movimientos que hay allá. Y los jóvenes estaban siempre buscando, ¿no?, la excusa, el pretexto, ¿tú sabes? Porque allá los jóvenes mucho marihuana o fuman y también toman licor y todo eso para las fiestas y los bailes y todo eso. Y uno de ellos agarró este versículo y cuando lo encontró saltó de alegría y lo leyó solamente el versículo, versículo 7. Léalo usted, sin leer lo que está antes o está después. ¿Qué le dice usted? Note lo que dice: beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¡Ey! ¡Les liberad! A emborracharnos, ahí dice en la Biblia, emborráchate, olvídate de tus problemas. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. Es un versículo que está siendo extraído de manera incorrecta. Alguien dijo, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Escúchenme. Tenemos que entender el contexto que vemos aquí. La madre le está hablando al hijo y le está haciendo ver la responsabilidad de su hijo como rey. La responsabilidad, claro que es mucho más grande o amplia que la de cualquier otra persona, pero está considerando también en el mismo contexto o dirección en la que Jesús se refirió cuando hablando con su discípulo dijo, cuidado, no van a echar las perlas a los cerdos. ¿Recuerdan que está hablando de eso? No desperdicies tu tiempo a veces con gente que es necia, que es testaruda, que no quiere cambiar, que no te hace caso. No pierdas tu tiempo con ellos. Lo que está diciendo aquí. Tú como rey, le dice a Lemuel, tú no eres como ellos. Tú no te dediques al vino, a la sidra, nada de esas cosas, ni caigas también en las manos de una mujer mala, nada de eso. Pero tú, esto y esto es otro. Y lo que es malo, pues es que aquellas personas que no quieren cambiar, que son esto y que son, a eso se refiere. Entonces ahí está el escoger. Entonces, versículo 9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Los esposos suspiran. Ay, dice, ¿quién la hallará? Me pregunto, ¿y qué es lo que hacen los solteros? ¿Suspiran? ¿Sueñan? ¿O no hacen nada? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, esto es su apreciación, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora, ojo un segundo. ¿Usted alguna vez ha tenido en sus manos piedras preciosas? ¿O usted en una oportunidad ha estado con sus ojos al frente, piedras preciosas? ¿Ha observado usted la brillantez de esas piedras? No te estoy hablando solamente de su brillantez, sino considerar su valor. Y por su valor y su brillantez y por su escasez, su valor tan alto, el costo tan alto de las piedras preciosas. Ahora, una mujer virtuosa, una mujer llena de virtud, y más adelante vamos a ver, aquí es temerosa de Dios, dice que su estima, su apreciación, dice que sobrepasa, ¿de qué manera? Largamente a las de las piedras preciosas. O sea que la estima de una mujer virtuosa es extremadamente incalculable. Noten ustedes. Ahora, ¿qué tomará ser una mujer virtuosa? Usted dirá que está ahí sonriendo, un poco temblorosa algunas. Yo me doy cuenta, no sé, güey. ¿Qué toma ser una mujer virtuosa? ¡Oh! Significa, ya pues, nacer así o nacer asá o bajo tales circunstancias o esto y lo otro. No. No. Todas las damas que están aquí presentes, todas las que están escuchando el estudio, donde quiera que sea, en todas partes del mundo, pueden ser una mujer virtuosa. Hay mujeres que han sido sacadas de las calles de Hollywood, que a las 9, 8 años por sus mismos padres fueron tiradas de las calles para vivir de ellas, de la prostitución. Mujeres que no han conocido otra cosa que el dolor y el sufrimiento y el abuso y el martirio. Y su corazón quizás lleno de odio y de amargura, de desesperación, de confusión. Son mujeres que luego de conocer a Cristo han tenido un encuentro con Él. Y tal encuentro ha transformado sus vidas. Y tal encuentro, al transformar sus vidas, les da una nueva esperanza, un nuevo horizonte, un nuevo camino a seguir, una nueva senda, llena de esperanzas, llena de promesas, tanto para ti también. Y hay mujeres que vienen de diferentes trasfondos, diferentes lugares, y hoy se encuentran sirviendo a Dios, hoy se encuentran siendo esposas de pastores, siendo esposas de predicadores, esposas de misioneros. Y déjame decir una cosa, ser esposa de un pastor, de un predicador, o de una persona en el ministerio, no es cosa fácil, es algo bastante duro. Y aquellas que asisten al estudio de damas, con la hermana Sharon y otras, pueden quizás tener algo de conocimiento, algo de lo que es muy duro. Porque el ministro constantemente para saliendo, constantemente está llamando, 24 horas el ministerio. Y siempre cuando la esposa quiere tener a su marido, no siempre lo va a tener. Porque esta responsabilidad del ministerio, cuando Dios lo llama. La mujer tiene que aprender sobre todas las cosas, es una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, más que a su marido. Porque si la mujer ama más a su marido que a Dios, entonces va a estar en graves problemas. Pero más a Dios. Una responsabilidad grande. Y aquí hablamos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. El marido deposita tal confianza en ella que no hay nada que lo haga siquiera temblar de su parada firme que tiene, porque confía en ella. Y no carecerá de ganancias. Habrá fruto. Versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer que aportará, que ayudará, que soportará a su marido. Versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que labora, que produce, no solo que consume. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una persona compasiva, generosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Asimismo, es una persona con talento, con virtudes, le gusta hacer cosas. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. hace telas y vende, y da cintas al mercader, fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman bienaventurada. Es una mujer a quienes sus hijos mismos la consideran una mujer dichosa, una mujer feliz, una mujer bienaventurada. La palabra bienaventurada significa, oh, qué feliz. Pero tal expresión que viene de lo más profundo de nuestro ser, oh, qué feliz. Sus hijos se levantarán a la mañana y verán el rostro de su mujer que resplandece tal felicidad, y ellos le dirán, oh, bienaventurada. Y su marido también la alabará. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Noten ustedes. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuál es la mujer virtuosa? Aquella que es muy, muy bella físicamente, muy atractiva, dicen los jóvenes. Ahí está quizá yendo al high school y empezó el nuevo año y vino una muchacha nueva de otra ciudad. Y dice, esa mujer es virtuosa. Y dice, ¿ha visto esos ojos que tiene? ¿Ha visto cómo camina? ¡Ey! Va a ser una cita a esa muchacha. Y el joven dice, esa es mi mujer virtuosa. No es la apariencia externa, pero lo interno, lo que está en el corazón. No se dejen engañar. Noten lo que dice. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Puedes pensar eso? Entonces díganme ustedes, mujeres, ¿por qué tanto afán al frente del espejo? Antes de salir pueden estar una o dos horas allí. El esposo está ya saliendo el humo por los oídos y esperando, no se nota el servicio. Espérate, dice, espérate, falta un poquito el pelo y esto y lo otro. Y perdemos después pues, que el esposo está tan enojado, los hijos están ahí ya peleando y todo, y dice, ¿qué tal me veo? Dice ella. Y el hermano le dice, ¡ah, qué te veo! Tanto te veo igual, dicen. O sea que miren ustedes, tanto esfuerzo de la mujer y todo, para que el marido al final por su cole diga, ¡oh, te ves igual! Dice ella, igual, pintura que le pone encima de él. Entonces, noten ustedes, ambas cosas son negativas, ¿no? La impaciencia del hombre, como también la imprudencia de la mujer de tomarse tanto tiempo y saber lo siguiente, que la gracia es en sí, la gracia la que está hablando aquí, es engañosa y es vana la hermosura, ¿cuál? La hermosura externa, al lado de la hermosura interna, es vana. Pero no olvidemos por un momento también que lo que está adentro aflorará afuera. Si tú eres una persona bella por dentro, lo demostrarás en lo de afuera también. No te acuerdas que toda está arreglada con los ruleros, todo mal puesto, y con todo ahí, todo, ¿no? Con el vestido todo pasa arriba y todo, con las medias todas bajas. Y dice, no, pero yo soy bella adentro, dice usted, soy bella adentro. Y, no, no va a ser tanto adentro como afuera. Un aplauso para las damas del camino, amén. Que conste que ese aplauso va para que el próximo domingo no me vengan todas despeinadas, todas, con cara de momia, todas pálidas, no es que no pude poner make-up, dice. Versículo 30. Es mi oración que Dios haga de todas las mujeres de este ministerio y todo ministerio cristiano, mujeres virtuosas. Es lo que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo necesita. Mujeres temerosas de Dios, que reconocen de dónde viene en sí aquella fuente de amor y de gracia. Y que podamos entender que en sí, como dice el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero noten ustedes lo que sigue. La mujer que teme a Jehová. Sé tú esa mujer que teme a Jehová. Esto es, lo reconoce, lo admira, lo adora, lo venera. ¿A quién? A Dios. Porque esta mujer será alabada. Versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Tal mujer virtuosa se dará a conocer no por lo que diga o aquí o allá, porque va a sonar las trompetas o las bocinas cuando ella pasa, pero porque en su corazón habrá tal espíritu apacible, tierno, sencillo, que de ella vislumbrará aquella luz de Cristo. Hay unos buenos libros para las mujeres, amén, dicen las mujeres, que estoy seguro al usted acercarse a la librería van a poder ver una gran variedad, y hay personas que pueden guiarle a ustedes libros acerca de la mujer, ¿no? Puntos muy importantes, a veces escritos de mujeres mismas, con el puño y letra de mujeres que pueden contar de sus experiencias, de sus cosas que han pasado y todo, y que van a ser de gran provecho. Pero para terminar esta noche, antes que me saquen aquí a tomatazos o algo, ustedes, las damas, sobre todo, quiero compartir 10 mandamientos que toda mujer debe tener presente. Y lo voy a leer rápido, va a estar grabado para aquellas personas que desean interesarse en esto. Son 10 mandamientos escritos por un escritor, claro está, no va a ser por un lector, ¿no? Los 10 mandamientos de la mujer. Número 1. Evita cuidadosamente la primera querella, primer pleito, primer lío. Número 2. No olvides que te casaste con un hombre y no con un Dios. Que sus imperfecciones no te sorprendan. Número 3. No lo atormentes continuamente pidiendo dinero. Arréglate más bien para que te alcance la suma de cada semana. 4. Si tu marido no tiene corazón, tiene seguramente un estómago. Trata de hacerte querer cocinando platos suculentos. Esto es sabiduría, hermanas. De tiempo en tiempo, pero no muy a menudo, deja lo que tenga razón. Esto le causa placer y no te cuesta nada. En los periódicos lee otra cosa que los informes de nacimientos, casamientos y funciones. Ponte al corriente de lo que pasa en el extranjero. Le será agradable el poder hablar de política en casa en vez de hacerlo en el club. Sé siempre correcta con tu esposo en la discusión. Acuérdate de cómo lo tratabas cuando era novio tuyo. No lo mires nunca de arriba a abajo. 8. Déjalo a veces ser más instruido que tú. Esto mantendrá el sentimiento de su dignidad y te dará la oportunidad de no ser del todo infalible si cedes una vez. Es muy importante, muy importante. Dale lugar que el esposo requiere, que debe tomar. Hay muchas mujeres que son muy inteligentes, muy educadas, han estudiado mucho, entonces el marido siempre, tú no sabes nada, hombre, cállate, dice, yo voy a leer, dice. Y lo pone en ridículo muchas veces. Y no obstante, quizá la mujer en ese tipo tiene que ser mansa, ¿no? No obstante, quizá usted sabe algo mejor, usted tiene que ser callada. Y el pastor Raúl un día compartió con todos los pastores en West Covina. Dijo, una de las cosas que más ministró a mi vida, dice, porque la esposa de Raúl fue cristiana toda su vida, ¿no? Siendo hija de misioneros en Chile y en otros países de Sudamérica. Y ella luego se alejó un tiempo del Señor, y cuando se alejó del Señor fue cuando se casó con Raúl. Ustedes han escuchado en el testimonio. Y cuando se casó Raúl no era cristiano, y pasaron una vida muy, muy dura y muy trágica. Pero luego ella retornó a Jesucristo, y orando por la salvación de su esposo, un día su esposo se salvó. Ahora, Raúl, el pastor Raúl de West Covina, el primer libro que él leyó en su vida fue la Biblia. Nunca antes había leído un libro. O sea, en esta palabra no tenía mayor educación. Y quizá cuando estaban en casa o cuando se reunían en su hogar con varios otros hermanos y todo, él estaba tratando de leer la Biblia y a veces confundía con un versículo y otro, ¿no? Decía San Juan por decir San Pedro o un error así, ¿no? Y entonces ella pudiendo decir, no, Raúl, no es así, hombre, es así, así, asá. No, no está en tal lugar, está en otro lugar. Ella se quedaría callada y le dejaría que Raúl estaría buscando en su Biblia todo el mundo. Oh, aquí la encontré. Y dice, mira, aquí la encontré yo. Y dice, oh, sí, qué buena. Dice, ¿no? Cuando ella lo supo todo el tiempo. Pero esas cosas, Raúl las tuvo que reconocer y ver, y dijo, wow, eso anima, hermanos. Y usted quizá está siempre poniéndose primero que su esposo, y en vez de animarlo a su esposo y darle lugar a él, usted siempre lo está acallando más bien. Y después se queja, ¿por qué mi esposo no toma la iniciativa? Dicen ustedes. Yo quiero que mi esposo tome la iniciativa para que él ore los alimentos, para que lea la Biblia en el culto familiar, pero tú no le das la oportunidad. Eso es importante, como dice el mandamiento aquí del sabio. Déjalo a veces ser más instruido que tú. Esto mantendrá el sentimiento de su dignidad y te dará la oportunidad de no ser del todo infalible si cedes una vez. 9. Respeta la familia de tu marido y sobre todo honra a su madre. Él la quiere desde mucho antes que a ti. 10. No te presentes desaliñada ante tu esposo. No descuides tus funciones femeninas. Habla acerca de tener los ruleros y todas las cosas de las cuales te estaban riéndose anteriormente, ¿no? No cae mal luego el esposo quizá tener un día arduo de trabajo, llegar a su casa y encontrar a su mujer con chancletas y toda despeinada y toda acalorada y quizá todo el día estuvo recorriendo la casa y atrás de los niños corriendo y todo, que no quería mal un poquito de perfume o algo para cuando su esposo llegue. Así que, hermanos, son consejos prácticos para la mujer de hoy. Y salen de personas que aman a Dios y anhelan con todo su corazón que cada día surjan más y más mujeres virtuosas para que el nombre del Señor sea glorificado, porque ahí hay muchos hombres que se hacen la pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta vez suspiraron menos, parece que hay más esperanza que al principio. Vamos a ponernos de pie en un momento de oración.